Cada uno de nosotros vivimos en un mundo de injusticia. Muchas veces parece que los malhechores se pudieron salir con la suya, los criminales son exonerados por un detalle, los narcos sobornan a los jueces corruptos, a veces los policías son comprados y no arrestan a los culpables. Y aun cuando hay una medida de justicia en los tribunales humanos, no siempre es correcta. Se mete a alguien en la cárcel por 30 años porque vendía marihuana y el asesino sale libre después de 15. En años recientes, el gobierno de China ha matado a muchas personas, ha encarcelado a más de 1 millón de musulmanes por ninguna razón en el norte de China, han violado a las mujeres y las han esterilizado a la fuerza. Miles de cristianos han sido arrestados por el simple hecho de predicar a Cristo. Y ningún país ha tenido la voluntad para enfrentarse con el gobierno injusto de China. Pero aquel país no es el único donde hay injusticia. En muchos países de Latinoamérica, los narcos han aterrorizado a los pueblos, matando a gente inocente, violando a las mujeres, secuestrando a los jóvenes y forzándolos a trabajar para ellos. Y ni hemos mencionado todas las injusticias que hemos visto en el país en el cual vivimos. La lista pudiera continuar, yo creo, todo el día. Y con todo esto, a veces nosotros queremos tomar la venganza en nuestras propias manos y castigar a los malhechores, pero no tenemos que hacerlo. ¿Por qué no? Porque Dios es el juez justo que pedirá cuentas de cada ser humano y de cada país. El Señor es soberano y Él reina sobre todas las naciones y juzgará a cada una por su injusticia. Eso es lo que vamos a aprender hoy en el libro de Isaías. Continuamos con nuestra serie consecutiva en la profecía de Isaías y vamos a estar considerando 8 capítulos hoy, los capítulos del 13 al 20. Y obviamente no hay tiempo para leer los 8 capítulos, sino que vamos a hacer un panorama general de esta sección de la palabra de Dios. Es una sección bastante repetitiva y es por eso que he decidido mejor predicar un solo sermón sobre estos 8 capítulos. Y lo que vemos en este texto, hermanos, es que el profeta tiene una respuesta por nuestro anhelo de justicia. Y su respuesta es el día del Señor. Algún día el Señor juzgará toda injusticia con una finalidad absoluta. Y lo que el Antiguo Testamento llama el día del Señor, el Nuevo Testamento llama el día del Señor Jesucristo. Dios juzgará al mundo entero por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo Jesús es el juez justo de todo el universo. Es por eso que no tenemos que tomar la venganza en nuestras propias manos. Es por eso que no tenemos que atacar a otros cuando estamos enojados por su maltrato. Es por eso que no debemos poner nuestra confianza en los políticos que prometen mucha justicia y cumplen muy poca. La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que pagar ojo por ojo, diente por diente, porque Dios se encargará de pagar toda injusticia. Y hay algo acerca del día del Señor que nos puede ayudar bastante. El día del Señor no es solo un evento futuro, sino también es un evento pasado y presente para los que tenemos los ojos para verlo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento observaron los eventos que sucedieron hace siglos, ellos se dieron cuenta de que estaban mirando prefiguras del día del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Isaías, Dios predice que iba a enviar a los medos en contra de los babilonios. Y eso es lo que hizo en el año 539 antes de Cristo. Los medos vinieron y destruyeron por completo a los babilonios, exactamente como Dios había profetizado. El Señor juzga a las naciones paganas dentro de la historia humana. En Isaías capítulo 13, versículo 11, Dios dice: castigaré al mundo por su maldad. Y en el versículo 13, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Hermanos, esta profecía se trata de más de Babilonia. De hecho, Babilonia es un término bíblico para referirse a toda la humanidad en rebeldía contra Dios. Babilonia empezó en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, y Babilonia seguirá hasta la segunda venida de Jesucristo. Bíblicamente hablando, todo el mundo malvado es una gran Babilonia. Es por eso que yo dice en Apocalipsis que destruirá la gran Babilonia. Pero cuando el Babilonio antiguo cayó hace 2500 años, ese evento estaba clamando: mira, eso solo es una prefigura. Es como un tráiler. Ustedes han visto los tráilers de las películas. Eso es un tráiler del juicio venidero. De la misma manera que Dios juzgó a los babilonios de la antigüedad, Él juzgará a todas las naciones al final de la historia humana. Así que Isaías nos está enseñando que el día del Señor incluye tanto la intervención final de Dios cuando Cristo regrese en gloria, y también cada ocasión dentro de la historia humana cuando Dios interviene para juzgar a las naciones. Cada juicio en toda la historia humana es un día del Señor prefigurando y anticipando el día final del Señor. Y mientras tanto, mis queridos hermanos, nosotros nunca ganaremos una guerra para terminar toda guerra. Nosotros nunca haremos un mundo de justicia por nuestra propia fuerza e inteligencia. La maldad está fuera de nuestro control. Pero la buena noticia es que nunca está fuera del control de Dios. En Isaías el Señor está revelando su soberanía sobre todas las naciones para que podamos vivir con confianza en su palabra ahora mismo, sea lo que sea, venga lo que venga. A través de estos juicios pronunciados en Isaías capítulos 13 al 20, podemos ver tres verdades esta tarde, tres verdades. En primer lugar, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre todas las naciones. ¿Escucharon? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre todas las naciones. Y el hecho de que Dios es soberano significa que Él reina sobre todos. Y Él controla todos los eventos que suceden, que han sucedido y que sucederán en todo el universo. El Señor es Rey sobre todos los pueblos y todos tendrán que rendirle cuentas en el último día. El Señor tiene la palabra final sobre cada persona y sobre cada país. Y vivir con ese conocimiento nos puede dar gran gozo en medio de la loquera de este mundo. Y teniendo esa paz y esa confianza en el Señor, podemos ayudar a otros a hallar esperanza eterna en Cristo también. ¿Cómo sabemos que el Señor juzgará a todas las naciones? Porque Él es justo y ya reina sobre todas las naciones. El protagonista de la historia del mundo es el Señor de los ejércitos. Si tú te dedicas el tiempo para leer estos 8 capítulos de Isaías, te vas a dar cuenta que 14 veces en esta sección se habla de Dios como el Señor de los ejércitos. Todos los ejércitos humanos ni se comparan con la fuerza del Señor Dios Todopoderoso. En Isaías 3:20 hay 5 oráculos. Un oráculo es un mensaje del Señor. Hay 5 oráculos que presentan a Dios reinando sobre Babilonia y Asiria, sobre Filistea, sobre Moab, sobre Damasco e Israel y sobre Egipto. Estos eran los países más poderosos en aquel tiempo y el Señor está declarando que Él es soberano sobre cada uno de ellos. El Señor deja claro que todas las naciones fuertes de la antigüedad no pudieron salir con la suya. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para juzgar a cada país y a cada persona en la historia del mundo. Así que, hermanos, el mensaje de esta sección de Isaías es que el Señor no es un Dios regional. No es un Dios de una sola familia o de una sola tribu o de una sola nación. Él es Rey sobre todo el universo. Por eso el salmista dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Todo, todo cuanto el Señor quiere lo hace. Escuchen lo que el Señor dice en Isaías capítulo 14, versículos del 24 al 27. El Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes yo lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Escuchen eso. Porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, si el Señor es soberano y Él ha determinado juzgar a cierta nación, ¿quién lo va a impedir? ¿Quién puede estorbar sus planes? ¿Quién puede detener sus juicios? Nadie. Si Dios ha extendido su mano para juzgar a un país, ¿quién puede hacer retroceder su mano? nadie. Él es soberano sobre todas las naciones. Dios prometió juzgar a los babilonios y juzgó a los babilonios. Dios prometió juzgar a los asirios y juzgó a los asirios. Dios prometió juzgar a los filisteos y juzgó a los filisteos. Dios prometió juzgar a los moabitas y juzgó a los moabitas. Dios prometió juzgar a los israelitas y juzgó a los israelitas. Dios prometió juzgar a los egipcios y juzgó a los egipcios. Ninguna nación, por fuerte que sea, puede salir con la suya. Dios no tiene miedo de China. El Señor no está asustado por Putin en Rusia. El Señor no está afanado por los dictados de la Casa Blanca. Él reina sobre todos los países. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quién está diciendo esas palabras? El rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿se acuerdan? El rey que se exaltó y el Señor hizo que se convirtiera en animal por 7 años y que comiera pasto como un buey. Y al final de su humillación, él salió diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién se atreve a detener la mano del Dios Todopoderoso? ¿Quién puede mirar al soberano del universo y decirle: ¿qué haces tú, oh Dios? Él reina sobre todas las naciones. Y hermanos, este debe ser una verdad de gran consolación para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo que se mueve a locas y a patas. Cada vez más el movimiento homosexual está creciendo. Se quieren obligar a los médicos a hacer cirugías para cambiar los cuerpos de los transgéneros. Yo escuché que las banderas de orgullo homosexual ya están volando sobre las embajadas y los consulados. Se les están enseñando a los niños en las escuelas que los blancos son los únicos racistas y que todos los demás son las víctimas. La libertad religiosa se está disminuyendo cada vez más. Las iglesias están perdiendo gente. Es un mundo de loquera en el cual vivimos. Pero hermanos, no se asusten. No se afanen. Porque Dios es soberano. Nada se ha salido de sus manos. Él no está tomado por sorpresa por todos los acontecimientos que vemos en las noticias. A pesar de toda la injusticia y impiedad, el Señor está en control. ¡Qué alegría, hermanos! Pero el hecho de que Dios juzgará a todas las naciones no es noticia alegre para ellas. ¿Por qué no? Porque todas las naciones son culpables delante de Dios. Ese es nuestro segundo encabezado. Las naciones son culpables todas por sus pecados. El Señor juzgará a todos los países porque todos están repletos de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de impiedad, de avaricia, de lujuria, de adulterio y de toda clase de males. Y en esta sección de Isaías, Dios condena de nuevo ese pecado de arrogancia. Escuchen algunos textos, hermanos. Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Si tú te enalteces, si tú te exaltes, si tú crees que eres la gran cosa, Dios te humillará. No la primera vez que Isaías habla del orgullo, y no va a ser la última tampoco. Luego miramos en Isaías 14. Es un texto que muchos creen que está hablando sobre la caída de Satanás. Pero en su contexto realmente está hablando del rey de Babilonia. Escuchen la soberbia de aquel rey Nabucodonosor. Dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice Dios, mas tú derribado eres hasta el sepulcro, a los lados del abismo. En su orgullo, el rey de Babilonia creía que iba a enaltecerse hasta llegar al cielo, hasta ser más grande que Dios mismo. Pero el Señor lo derrumbó hasta el infierno. Y por eso hay una conexión con el diablo. Porque lo mismo sucederá con Satanás también. Pero lo increíble, hermanos, es que algunas personas tienen la audacia para decir en voz alta lo que otras personas han aprendido a esconder. Alguien dice lo siguiente: escuchen su soberbia. La persona que puede amar como yo todavía no ha nacido. Nadie jamás ha tenido más talento para amar. Yo nací para ser el mejor amigo que jamás ha existido. Yo dejaría esta vida, dice la persona, si conociera un hombre mejor que yo. Muéstrame un hombre mejor que yo, un corazón más amoroso, más tierno, más sensible. La posteridad me honrará porque es mi deber. Yo me regocijo en mí mismo. Mi consolación descansa en mi propia autoestima. Si hubiera un solo gobierno iluminado, ya habría erigido estatuas para mí. ¡Wow! El ser humano es tan orgulloso. Pero si escuchamos con cuidado, oímos la misma autoestima y la misma soberbia en nuestra sociedad de hoy. Todos están tratando de mostrar que son superiores a los demás. Todos quieren sobresalir en su trabajo, que son los mejores. Nosotros pensamos, por lo menos yo no soy como ese borracho vecino que yo tengo. Por lo menos yo no soy racista como ellos. Por lo menos yo no juzgo a la gente. Yo acepto a todos. Yo amo a todos. Yo. Pensamos que somos mejores que las otras personas. ¿Alguna vez tú has pensado, si esta gente solo supiera lo bueno que yo soy, me tratarían diferente? Si solo esta gente supiera lo que yo puedo hacer, me mirarían con más respeto. Yo he pensado así, lastimosamente. Hermanos, el mensaje de Dios es que el orgullo no es la condición de unos pocos, es el espíritu del mundo entero. ¿Cuál es el problema con este mundo? No es el joven, no es el peor problema, no es el joven. No son los gobernantes corruptos, no es el hambre, no es otra raza. Nuestro orgullo es el peor problema con el mundo. La autoalabanza es la religión más popular en la humanidad. ¿Cuál es la religión más popular en la humanidad? La autoalabanza. Alabarnos a nosotros mismos. Pero Isaías no ha terminado denunciando la soberbia. Capítulo 16, versículo 6, él dice: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. El orgullo de Moab no tenía sentido. En los versos anteriores, el profeta describe a los refugiados de Moab pidiendo asilo en Judá. Moab ha sido atacado y devastado. La gente está huyendo de Moab por su vida. Les ruegan a los judíos que abren su frontera y los dejen entrar. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Judá es el trono de la casa de David. Y Moab rehúsa el auxilio del rey judío. Ellos prefieren morir antes que someterse al trono del Mesías. Y eso es exactamente lo que termina pasando con los moabitas. El profeta Isaías está asombrado por la soberbia de Moab. Ellos pudieron haber disfrutado de la justicia, de la fidelidad y del amor de Dios de Israel, pero no quisieron. Hubieran tenido que humillarse para entrar en la tierra de Judá y no estuvieron dispuestos a renunciar su gran autoestima. Y la realidad es que hay algo en todos nosotros, escúchenme, hay algo en todos nosotros que prefiere morir en vez de postrarnos ante el Rey de Reyes. No humillarse ante Dios es la esencia del pecado. Por nuestro orgullo creemos que podemos arreglar todos nuestros problemas por nuestra propia capacidad. Pero hermanos, no podemos. Dios tiene que salvarnos de nosotros mismos. Es por eso que María cantaba en Lucas capítulo 1, Dios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Es por eso que Cristo dijo, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Los hombres piensen, tú tienes que ser número uno, tú tienes que salir adelante, tú tienes que mostrar que tú eres superior a los demás. Eso es lo que el mundo tiene en alta estima, y Cristo dice que es una abominación delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú quieres que Dios se te oponga, solamente aférrate a tu proyecto de autoexaltación, porque Dios odia la alabanza, la autoalabanza. ¿Y por qué odia la autoalabanza? Porque es una mentira. Tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Tú no eres Dios y tú no puedes resolver tus peores problemas. Así que el mensaje de Isaías es que todos somos culpables por nuestro orgullo. Todos. No hay justo, ni siquiera uno. Los babilonios son culpables. Los asirios son culpables, los filisteos son culpables, los moabitas son culpables, los israelitas son culpables, los egipcios son culpables, los blancos son culpables, los afroamericanos son culpables, los hispanos son culpables, los asiáticos son culpables, todos somos culpables, ninguno es inocente, ninguno. Y por nuestra culpa todos nosotros merecemos la condenación justa de Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Escúcheme bien, todo lo que Dios hizo para juzgar a aquellas naciones paganas, eso lo merecemos nosotros. ¿Escucharon? Todo lo que Dios hizo para juzgar a aquellas naciones paganas hace 2500 años, eso es lo que nosotros merecemos también. Escuchen lo que Dios promete hacer a los pecadores. Gemid. Es la palabra de Dios. Gemid. Porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. He aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Eso es lo que tú y yo merecemos. La ira santa de Dios a causa de nuestra soberbia. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, el juicio no es la palabra final de la Biblia. Hay esperanza en Cristo para todo aquel que se arrepiente de su soberbia y que se humilla para venir a Cristo confiando únicamente en su gracia. Y hemos visto que el Señor es soberano sobre todas las naciones y que las naciones todas son culpables por su orgullo. Ahora, en último lugar, vamos a ver que Jesucristo es la única esperanza para todas las naciones. Mira, no podemos escapar del juicio de Dios por portarnos bien. No podemos salvarnos por ser personas morales y religiosas. No, la religión verdadera no es un proyecto de autosalvación. No podemos escalar nuestro propio camino al cielo. Pero la buena noticia es que Dios descendió en Cristo para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. El Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Es por eso que Cristo Jesús es la única esperanza para la gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Cristo es la única esperanza para ti y para mí. Isaías capítulos 3 al 20 es un gran retrato del juicio de Dios contra las naciones. Pero en medio de estas predicciones de castigo, hay algunos vistazos de gracia. Por ejemplo, Isaías capítulo 14, versículo 1 dice: El Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos, a los judíos, escuchen eso, se unirán extranjeros como nosotros y se juntarán a la familia de Jacob. Para los que estamos en Cristo por la fe, nosotros somos los extranjeros que hemos sido juntados a la familia de Jacob, al pueblo de Dios. Cristo es el nuevo Israel. Cristo es el Israel que hizo lo que el primer Israel no pudo hacer. Cristo es el que guardó perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Y estando en Cristo por la fe, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Escuchen lo que el apóstol Pedro dice a los creyentes en Cristo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, lo que antes era cierto de Israel, ahora es cierto de nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. En Cristo somos el linaje escogido de Dios. En Cristo somos el real sacerdocio. En Cristo nosotros somos la nación santa del Señor. En Cristo nosotros somos el pueblo de Dios. Escúcheme, nuestra identidad primordial ya no es como mexicanos o como colombianos o ecuatorianos o guatemaltecos o chilenos o gringos. Nuestra identidad primordial es Cristo. Estamos unidos en Cristo. No somos una iglesia regionalista, no somos una iglesia nacionalista, somos una iglesia cristiana, porque Cristo es el que nos une. Hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, un solo cuerpo y una sola esperanza. Es por eso, hermanos, que Cristo vino no solo para rescatar a judíos, sino también a gentiles como nosotros. Nuestro último texto de hoy viene de Isaías capítulo 19. Dice: será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y Él les enviará Salvador y príncipe del que los libre. ¿Quién será? Y el Señor será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Señor en aquel día, y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán los egipcios al Señor, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. Sirios al Señor. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo puede ser que rivales, enemigos como los egipcios y los asirios pueden servir juntos al Señor? ¿Cómo puede ser que los hispanos y los gringos pueden alabar juntos a Cristo Jesús? ¿Cómo puede ser que asiáticos y africanos pueden seguir al mismo Señor? Porque Dios ha cumplido su promesa. Él ha enviado al Salvador y al Príncipe, y su nombre es Jesucristo. Él dio su vida por los egipcios, por los asirios, por los moabitas, por los africanos, por los asiáticos, por los latinos, por los australianos, por gente de cada lengua, pueblo y tribu y nación. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál otra persona ha dado su vida por ti? ¿Cuál otro profeta te ha amado con esa clase de amor? ¿Cuál otra religión puede darte una esperanza viva? ¿Cuál otro camino puede llenarte de gozo eterno? Y lo único que tú tienes que hacer es recibir el regalo. Ese regalo gratuito y merecido de la vida eterna. La palabra dice: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que no dice? No dice todo aquel que se porta mejor. No dice todo aquel que hace los siete sacramentos. Y no dice todo aquel que le echa ganas en la vida. No dice todo aquel que es religioso. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Todo aquel que en Cristo cree. Eso te puede incluir a ti. Eso puede incluirme a mí. Si tú estás dispuesto a humillarte delante de Dios, reconociendo tu pecado y recibiendo su gracia, tú serás salvo. ¿Sabes lo que necesitas para obtener la vida eterna? Nada. Nada. De lo que tantos no tienen. La gente quiere venir a Dios y decir, mira mis buenas obras, Dios, me tienes que aceptar. Yo he sido buena mamá y buena esposa, me tienes que bendecir. Yo nunca le he hecho mal a nadie, me tienes que dejar entrar en tu reino. Yo he tratado de orar y de leer la Biblia, me tienes que recibir. ¿Saben lo que todo eso se llama? Orgullo. Orgullo espiritual. Es un intento fútil de impresionar a Dios con tus buenas obras, pero el Señor no está impresionado. ¿Por qué? Porque Él exige obediencia perfecta y tú y yo no somos perfectos. Hay un solo hombre que ha sido perfecto en la historia de este mundo y su nombre es Jesucristo. Por eso tienes que venir a Dios con las manos vacías de la fe. Manos vacías. No tratando de impresionar a Dios. Simplemente diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo merezco el infierno, Señor, por mi orgullo, pero perdóname, sálvame, transfórmame. Si tú vienes a Cristo así, no te pasará lo que les pasó a aquellas naciones paganas. Tú no serás condenado. Tú no tendrás que tener miedo del día venidero del Señor. Mira, para los que estamos en Cristo por la fe, el día del Señor ya sucedió hace 2000 años por nosotros en la cruz del Calvario. Porque el soberano Señor, el juez de los cielos y de la tierra, voluntariamente sufrió el castigo que todos nuestros pecados merecen. Hay esperanza en Cristo para todo aquel que confía en Él. Hay esperanza en Cristo para ti si tú estás dispuesto a venir a Cristo con manos vacías. ¿Por qué no desocupes tus manos hoy? ¿Por qué no sueltes esa autoconfianza? ¿Por qué no renuncies a ese intento en vano de autosalvación? ¿Por qué no abandones esa autoalabanza? ¿Por qué no vienes a Cristo hoy mismo? La Biblia dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.